Bueno, hoy vamos a hablar sobre los antiparasitarios. Voy a hacer una introducción a este tema tan importante que son los parásitos. Vamos a hablar un poco de microbiota, un poquito cómo está compuesta, qué es natural que haya en la microbiota, qué no. Bueno, un poco todos estos temas que tantas dudas generan. Vamos a hablar un poquito sobre los antiparasitarios naturales. Vamos a hablar un poquito sobre qué tipo de alimentación hay que llevar cuando uno está llevando a cabo la desparasitación. Y después de hacer esta pequeña introducción, voy a responder algunas consultas. Es un tema que yo ya he tratado varias veces, no es la primera vez que hago un vivo sobre los antiparasitarios, pero bueno, seguramente hay personas nuevas que no conocen este tema, así que bueno, vamos a ir profundizando un poco para que todos podamos llevar a cabo una desparasitación y estar en salud. Les doy la bienvenida a todas las personas que se van sumando este bello sábado. Yo soy Federico Pons, asistente en alimentación y nutrición. Tengo 33 años, soy de Argentina, San Francisco, Córdoba, y ahora estoy de viaje, estoy en Guatemala. Empecé este viaje hace un año y dos meses, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, bueno, Ecuador, y así subiendo todo. También por Centroamérica, todavía no tomé ningún avión, fui todo por tierra y por agua. Así que bueno, les doy la bienvenida y vamos a arrancar con este tema tan importante, ¿ok? Bien, lo primero que tenemos que entender es que parásitos y distintos microorganismos como virus, como bacterias, como arqueas, que son otros microorganismos, como hongos, como levaduras, vivieron y viven en este mundo hace millones de años, ¿ok? Avísenme si se escucha bien, ¿ok? Yo no puedo creer que pasa otro helicóptero, o el mismo que está dando la vuelta. Avísenme si se escucha bien. Entonces, dando esta pequeña introducción, yo lo que quiero que tomen conciencia es que distintos tipos de microorganismos es normal que estén por ahí dando vuelta, y es normal también que algunos de ellos habiten dentro nuestro, ¿ok? Bueno, ahí me están diciendo que sí se escucha, genial, gracias. Entonces no hay que entrar en pánico si uno dice, tengo un virus en mi microbiota, o tengo algún tipo de parásito en mi microbiota, o tengo algunas bacterias en mi microbiota. Es normal. El problema es cuando se desequilibran, cuando hay demasiado de un hongo, cuando hay demasiado de un virus, cuando hay demasiado de una bacteria que no debería estar ahí. Es cambiar esta concepción de que estos microorganismos, de que estas bacterias son malas, como que hay que hacerles una guerra y combatirlas, para pasar al concepto de que somos todo parte de este mundo, estamos interactuando todo el tiempo y nos beneficiamos mutuamente. Hay más cantidad de microorganismos que son benéficos que patógenos. Entonces hay que poner a los microorganismos de nuestro lado, ¿no? Verlos como una amenaza, ¿okay? Por eso yo estuve haciendo unos videos el otro día explicando sobre cómo es esto de que la mejor forma de defendernos de virus o de bacterias patógenas es con otros microorganismos vivos, porque ellos usan las mismas tecnologías para sobrevivir. Entonces, cuando nosotros tenemos una microbiota diversa, con mucho tipo de microorganismos diferentes, porque llevamos una buena alimentación, porque estamos en contacto con la naturaleza, porque tenemos un estilo de vida saludable, entonces esa diversidad de microorganismos va a ser autorregulación. Y ese es un concepto clave. Cuando uno tiene una microbiota diversa, hay autorregulación. Entonces, llega un agente patógeno, porque siempre va a haber un patógeno. No es que vamos viviendo por la vida y está todo bien, todos los microorganismos son buenos, y de repente apareció uno que nos hizo mal porque justo tocamos algo y nos enfermamos. No, todo el tiempo estamos en contacto con distintos tipos de microorganismos. El tema es que cuando llega uno de estos, o ya está dentro nuestro, como conté al principio de este vivo, que ya tenemos virus adentro nuestro, ya tenemos algunos parásitos o bacterias o hongos o levaduras adentro nuestro. El problema es cuando se desequilibra, es decir, cuando crece demasiado un tipo de microorganismo o de todos los que conté recién. Por ejemplo, el clásico es cuando tenemos mucho estrés y ¡plum! Salta la cándida por el aire, se reproduce demasiado. Es un microorganismo que es más resistente que los otros. Entonces, ante condiciones adversas, tiene un sobrecrecimiento. Lo mismo pasa con algunas bacterias. No es que la bacteria es mala o buena, sino que cuando hay demasiado de una bacteria que no debería haber, ahí se producen los desequilibrios. Lo mismo virus. Nosotros dentro de nuestra microbiota intestinal tenemos algunos virus que normalmente son los que están más cerca de los enterocitos. Los enterocitos son las células que están ahí en la membrana que cubren. Tenemos la parte interior de nuestro intestino, que se le llama el lumen, donde está pasando toda la materia fecal con nutrientes, con microorganismos de todo tipo, como los que estuve comentando recién. Después tenemos los enterocitos, que son esta barrera de protección. Tenemos el moco protector ahí justo antes de los enterocitos. Y luego ya tenemos, digamos, nuestra sangre, digamos. Entonces esos enterocitos están haciendo barrera de qué pasa y qué no pasa. Y antes de los enterocitos, lo que hay mucho son virus. Y esos virus son bacteriófagos. Es decir, son virus que eliminan bacterias. Pero no es que este virus es malo, sino que está haciendo un control de la población bacteriana para que no haya un desequilibrio. Tiene que todo estar armónicamente calculado. Por eso, gran diversidad de microbiota, de microorganismos diferentes, van a hacer que se produzca esta autorregulación. Entre un 60 y un 70% de lo que es nuestra microbiota hoy todavía no está clasificado. Es decir, no se sabe si son arqueas, si son levaduras, si son hongos, si son un tipo de bacterias o son otro. Hay 5 filos bacterianos, los más conocidos son los firmicutes y los bacteroidetes, están las antignobacterias, bueno, son 5, pero los otros 3 son menos conocidos, hay menos cantidad, digamos. Lo que más se trata de regular son bacteroidetes y firmicutes, que cuando están en correcto equilibrio, todo va bien. Entonces, esta diversidad de microorganismos va a hacer que nosotros tengamos una autorregulación, digamos, de esa microbiota. Y hay algunos virus o algunos parásitos, algunas bacterias que se le llaman llave. ¿Por qué? Porque si bien a lo mejor es un microorganismo que en sí es patógeno, no aporta demasiado a nuestra salud, alrededor de ellos se genera toda una comunidad de bacterias que sí son benéficas, o microorganismos que son benéficos. Entonces, si yo no lo tengo a este organismo llave, que en sí, si uno no lo analiza, no es positivo para nosotros, pero en su conjunto sí es positivo porque se genera una comunidad alrededor de él. Por eso se llama microorganismos llave. Y hay muchos, y todavía se los están estudiando, cómo es que funciona. Entonces, hoy en día se está descubriendo de que a veces hay algunos patógenos es mejor no eliminarlos porque digamos que son estos microorganismos llave. Vos sacás a este microorganismo y toda la comunidad que estaba creciendo alrededor se va. Y esa comunidad que estaba alrededor sí es muy benéfica para nosotros. Por eso en el campo de la microbiota está habiendo hoy un boom en estudios científicos. El otro día estaba viendo un artículo donde en el año 2021 había habido más de 19.000 estudios nuevos sobre microbiota en el 2021, y hay un crecimiento exponencial de los estudios que hay hoy en día en microbiota. Por eso está todo muy actualizado, ya no sirve mucho leer un libro de hace 10, 20 años, obviamente que aporta una base, pero es un conocimiento que está renovándose día a día y se está aprendiendo mucho. Pero lo que sí se sabe es que hay una gran diversidad de microorganismos, genera una autorregulación. Todavía no sabemos exactamente cómo está compuesta esa microbiota, porque hay millones de microorganismos y todos están interactuando entre ellos. Entonces, por más de que estudies uno aislado, vos tenés que ver el conjunto. Por eso es que hoy es un tema tan interesante, tan misterioso y que está en tanta investigación, porque bueno, es un tema que es complejo, y así como complejo, bueno, entusiasma conocer su funcionamiento. Entonces ya se sabe esto, ¿no? No es, tengo un patógeno, pum, tomo un antibiótico o lo ataco de alguna manera, así lo mato y ya está. No, están todos interactuando todo el tiempo y hoy lo que se sabe es que una gran variedad de microorganismos va a ayudar a la autorregulación, porque esos microorganismos viven hace millones de millones de años aquí. Hay una analogía que se hace haciendo como que toda la historia de este planeta Tierra fuera un año, 365 días, nosotros llegamos el último minuto, o sea, el 31 de diciembre a las 23:59, ahí llegamos en el último minuto. A partir de ahí empezamos a jugar este juego que se llama Vida Nosotros. En esta analogía, desde enero que se inició la vida, como para hacer una analogía en millones de años, desde enero hasta septiembre, solo había microorganismos. Entonces, imagínense el entrenamiento, la supervivencia, los mecanismos de supervivencia que tienen estos microorganismos. Son muy sofisticados, así sean pequeños y para nosotros son insignificantes, y no sirven para nada y no tienen valor. Ellos vivieron millones y millones de años y han sobrevivido en este mundo a condiciones adversas. Y créanme, el día que el humano no exista más, estos microorganismos van a seguir ahí. Así nosotros contaminemos hasta el último río, ellos van a sobrevivir porque pueden sobrevivir en condiciones adversas. Especialmente, por ejemplo, para nombrarlo, las arqueas. Las arqueas son uno de estos microorganismos que existen en nuestra microbiota. Y las arqueas se las han encontrado en estos volcanes a temperaturas altísimas, llenas de gases tóxicos, y ellas sobreviven. También las han encontrado en lugares súper congelados, súper fríos, en el polo sur, en el polo norte. Ahí están viviendo las arqueas porque tienen mecanismos de supervivencia súper sofisticados y también viven en nuestros intestinos. Entonces, nos amiguemos con todo este mundo de microorganismos y recuerden, el estrés es determinante porque los microorganismos varían su población y su cantidad según el estrés. Y la típica, cuando hay algo malo, siempre los malos, entre comillas, son los que se reproducen más porque son los más resistentes. Digo los malos entre comillas porque ya estuve explicando de que muchas veces hay algunos que son considerados malos, pero son microorganismos llaves para que otros interactúen que sí son positivos para nosotros, ¿okay? Bueno, le doy la bienvenida a las personas que van llegando, que veo que van saludando de México, de España, de Chile, de todas partes del mundo, y por supuesto de Argentina. Estamos hablando sobre los parásitos, sobre los microorganismos, todo este conjunto de microorganismos que habitan en nuestro organismo y que somos simbióticos, es decir, nos ayudamos mutuamente. Ellos tienen un lugar donde vivir, ellos obtienen alimento a través de nuestra alimentación y principalmente la fibra, ya vamos a hablar de ese tema, y por el contrario ellos nos dan un montón de metabolitos que ayudan a que nosotros estemos en salud. Uno que es muy famoso es la serotonina, esta hormona de la felicidad. Valga la aclaración que esta serotonina, si bien tiene muchas funciones a nivel intestinal, a nivel sistémico en nuestro organismo, no llega a atravesar la barrera hematoencefálica de nuestro cerebro, si bien tiene indirectamente beneficios sobre nuestro cerebro, esa serotonina no puede llegar a nuestro cerebro. En el cerebro nosotros tenemos una barrera, que se llama la barrera hematoencefálica. Eso es porque si hay una toxina en nuestra sangre, si hay un virus, una bacteria, un parásito, esa barrera le dice, no, hasta acá llegaste, vaya vía para otro lado. Entonces es una barrera muy importante, muy necesaria. Pero como también rechaza a todos estos microorganismos, también rechaza la serotonina en sí, la serotonina no puede pasar. Lo que sí puede pasar es un aminoácido esencial, que es el triptófano puede pasar la barrera hematoencefálica y dentro del cerebro ahí se genera, digamos, la serotonina, porque el triptófano es un precursor de la serotonina. Y el triptófano, la verdad que no es difícil de conseguirlo, en el mundo de los vegetales está lleno, en lo que es frutos secos, como almendras, nueces, todo el mundo de los frutos secos, o los pseudocereales, que yo siempre los nombro tanto, lo que es amaranto, quinoa y trigo sarraceno. A mí me gustan mucho porque, bueno, tienen todos los aminoácidos esenciales, son proteínas completas y también tienen el triptófano. Son de fácil cocción, en 15-20 minutos, si uno los remojó en agua, ya los puede tener. Pero bueno, vamos a concentrarnos de lleno en el tema de los antiparasitarios, que es el tema de hoy. Ya hice como una introducción sobre todo este mundo del microorganismo. Vamos en concreto a los antiparasitarios. Yo los que suelo recomendar naturales son la tintura madre de propóleo, que eso se consigue en dietéticas, en farmacia, en algunas herboristerías, tiendas naturales, y bueno, y si no, se consigue por internet, que una tienda de estas te la manda a tu casa. Este antiparasitario yo lo recomiendo al 10%, puede ser al 20% también, está bien. Esa es la concentración del propóleo que hay en esa tintura madre. Repito, tintura madre de propóleo. Yo tengo un par de videos donde explico este tema, lo cuento ya. Se toma una gota por kilo de peso en dos tomas diarias. Por ejemplo, si yo peso 60 kilos, como es una gota por kilo de peso, son 60 gotas. Como es en dos tomas diarias, 30 gotas a la mañana, 30 gotas a la tarde. ¿Por qué en dos tomas diarias? Porque se absorbe mejor. Si nosotros tomamos mucho de una sustancia, normalmente nuestro organismo elimina parte de ella. Entonces es mejor en dos tomas diarias. Lo mismo pasa con la vitamina C. Si uno se come un kilo de naranja, absorbe la vitamina C de dos o tres naranjas y el resto se desperdicia. Por eso todo el tema cítrico, vitamina C, está bueno tomarlos en distintos momentos del día. Volvemos al antiparasitario. Tintura madre de propóleo. Si no consiguen tintura madre de propóleo, pueden utilizar la plata coloidal. La plata coloidal tiene que ser de 10 ppm, que son partes por millón. Son micro partículas de plata, por eso se llama coloidal, es coloide. Se encuentran en suspensión, nunca se estancan abajo, se encuentran en suspensión. Y recordemos de que hay muchos metales en nuestro organismo que son necesarios. Nuestra misma sangre está hecha de hierro. Necesitamos calcio, necesitamos magnesio, bueno, tanto zinc. Bueno, la plata coloidal se ha utilizado hace muchos años ya en culturas antiguas para eliminar parásitos del agua o de la comida. Bueno, en este caso usamos estas microdosis que son de plata coloidal de 10 ppm. A veces aparece de 8 a 13, porque a veces es difícil calcular exacto, o sea, 10 ppm exacto. O sea, a veces te puede aparecer de 8 a 13 ppm. Máximo recomiendo de 20 ppm. Y ahí uno toma la mitad de gota de lo que conté antes. En vez de una gota por kilo de peso, la mitad. ¿Okay? Más de eso no recomiendo, porque puede ser riesgoso para nuestra microbiota intestinal. Porque te vienen de 30, de 60, de 320 ppm. Eso ya es mucho y no recomiendo calcular, bueno, tengo de 320 ppm, pero voy a tomar menos gota. Yo no recomiendo eso. La plata coloidal tan alta sirve para limpiar verduras. Uno puede poner en agua sus verduras y les pone unas gotas de plata coloidal, las deja ahí por lo menos 15-20 minutos y sirve para desinfectar verduras de parásitos, de bacterias, para eso sirve. O también para quemaduras, para heridas en la piel, la plata coloidal viene muy bien. Es más, las cremas más sofisticadas que uno puede comprar en una farmacia, para quemaduras va a leer que dice que tiene iones de plata. Entonces, bueno, la plata coloidal se suele usar mucho para estas cosas. Entonces, máximo 20 ppm, lo ideal que sea de 10 ppm, o como aparece en algunos lados, de 8 a 13 ppm. Eso tienen que leer el paquetito donde lo compren y lo tiene que decir. Ahí, plata coloidal, 8 a 13 ppm, lo tiene que decir, ¿okay? Se toma igual que el propóleo, una gota por kilo de peso en dos tomas diarias, si es de 8 a 13 ppm. Si es de 20 ppm, toman la mitad. Y más de 20 ppm yo no recomiendo, ¿ok? Bueno, esos son los dos antiparasitarios más recomendados. Si no consiguen esos, también pueden utilizar tinturas madres de plantas. Hay muchas plantas que son antiparasitarias. ¿Por qué? ¿Porque nos quieren ayudar a nosotros? No, minca, como decían en Argentina o en Italia, no. es porque ellas mismas se están defendiendo de los parásitos. Para que no lo ataquen parásitos a las plantas, ellas generan una sustancia antiparasitaria. Entonces, bueno, nosotros utilizando las tinturas madres de estas plantas nos beneficiamos. Puede ser tintura madre de suico, tintura madre de artemisa. Bueno, hay muchas. Pueden investigar plantas antiparasitarias y ahí buscan y bueno, se consiguen la tintura madre. Acá ya les nombré 4, o sea que ya tienen para rato. Yo recomiendo desparasitarse por lo menos por 3 meses, rotando. Por ejemplo, el primer mes tomo tintura madre de propóleo, el segundo mes tomo plata coloidal, el tercer mes tomo tintura madre de artemisa. Si alguien quiere seguir un cuarto mes puede seguir, sigue rotando y después podemos volver a la primera. ¿Por qué rotar? Bueno, porque hay algunos parásitos que son más resistentes a un antiparasitario que a otro. Entonces, de esta manera nos aseguramos de eliminar todos los parásitos, que hay miles de tipos de parásitos. Hay gente que dedica su vida exclusivamente a estudiar los parásitos, porque hay miles de parásitos. Cada uno tiene distintas formas de reproducción, de contagio. Entonces, bueno, es todo un mundo. Yo lo que estoy recomendando acá es una prevención. Si nosotros una vez al año hacemos una desparasitación, o como estuve contando ahora, durante 3 o 4 meses, bueno, esto es una prevención para que parásitos no tengan un lugar bueno, digamos, para desarrollarse demasiado. Y estos antiparasitarios también cumplen otras funciones, digamos. Por ejemplo, ya sabemos el propóleo, todas las virtudes que tiene el propóleo, para las vías respiratorias, fortalece el sistema inmunológico. Entonces, son más completas, pero bueno, ayudan, digamos, al antiparasitario. Pero lo que quiero contar con esto es que vas a tener más beneficios todavía. No solamente es la función antiparasitaria. Lo mismo lo que es la plata coloidal o la tintura madre artemisa, también tiene muchas, muchas funciones. La naturaleza en este sentido es muy generosa, es muy, muy benéfica, ¿ok? Y bueno, y está bueno acompañarlo con una buena alimentación. Con una alimentación basada en vegetales, es lo que cuento yo todos los días, si pueden incluir algún fermento mejor. Es importante tener buen tránsito intestinal, entonces si hay parásitos que están medio noqueados o están muertos, bueno, se van eliminando. Mucha gente me dice, Fede, me da cosa eliminar un parásito y verlo. Bueno, peor es que esté viviendo adentro nuestro, ¿no? Pero normalmente no se ven, porque hay muchos parásitos que son microscópicos, que no se llegan a ver, otros son muy chiquititos. Otros se terminan desintegrando y los terminamos eliminando, y bueno, y sí, otros se pueden ver. Pero bueno, es bueno hacer una desparasitación por lo menos una vez al año. Yo siempre digo, si uno desparasita a sus mascotas, porque uno no se desparasita a uno, ¿no? No tenemos esa costumbre. En algunos países tropicales, como por ejemplo en Brasil, yo sé que sí, se desparasitan una vez al año y es algo normal para ellos, porque bueno, saben que en el agua, porque muchas veces se toma el agua de la cachoeira, que sería del río, de la cascada, hay parásitos, buenas frutas, buenas plantas, en todos lados pueden crecer rápidamente en lugares más húmedos, pero en lugares más secos también, como conté antes, hay muchos tipos de parásitos y cada cual tiene su sistema de reproducción. Hay uno que es muy interesante, que a mí me parece, como para visualizar los mecanismos de acción que tienen, me parece bueno analizar este, es un parásito que habita en una rata. Entonces el parásito está ahí viviendo en la rata, pero no es el huésped final. La rata en realidad quiere vivir en otro huésped mayor, y ahí voy a contar. La rata, por naturaleza, por instinto, cuando huele pis de gato, orina de gato, se escapa, se va para otro lado, porque sabe que es su depredador principal que lo puede matar. El parásito influye en el comportamiento de la rata, haciendo que la rata ya no le tenga más miedo a la orina de gato. Entonces la rata se acerca demasiado al gato, porque ya huele la orina de gato y no le importa. Entonces el gato se come la rata. ¿Y quién es la ganadora de esta ecuación? El parásito, ¿no? No es el gato el que ganó esta ecuación, porque el gato fue infectado por ese parásito que estaba en la rata. Y la rata, el parásito, quería vivir en los intestinos del gato, porque ese es el lugar más idóneo, es el lugar donde mejor se desarrolla este parásito. Pero vieron cómo un parásito minúsculo afecta el pensamiento, el comportamiento de un organismo mayor, de mayor tamaño, como es la rata, para terminar perjudicando a un organismo aún mayor, que es el gato. Bueno, entonces los parásitos tienen estos sistemas de reproducción y ellos también pueden afectarnos a nosotros, ¿ok? Y también, como hay muchos tipos de parásitos, cada uno tiene distintos tipos de mecanismos de actuación. ¿Dónde podemos encontrar parásitos? Porque hay gente que dice, no, yo vivo en mi departamento, yo no me desparasito porque en mi departamento no hay parásitos. Parásitos pueden llegar a través del agua del grifo, de la canilla, incluso si se ha potabilizado el agua, puede haber como los huevitos de los parásitos que puedan sobrevivir. Lo que se podría hacer es hervir el agua, por lo menos por 10 minutos, porque también hay parásitos que son resistentes, digamos, los huevitos de los parásitos son resistentes, tenés que hervirla por un rato. O conseguir un buen filtro que tenga también, hay algunos filtros que tienen plata coloidal, entonces bueno, ya te van matando, digamos, los parásitos, son como unas tinajas de cerámica que están hechas, lo puse en un video sobre los filtros, si no lo vieron, mírenlo, que tiene arcilla, entonces empezás a filtrar un montón de minerales, de metales pesados ya con esa arcilla. Después tiene una parte de carbón que sigue haciendo filtración y después tiene una capa de plata coloidal. Se le suele pintar, digamos, toda esta tinaja de cerámica con plata coloidal para eliminar, digamos, parásitos. Es una buena técnica. Y bueno, y hay otras formas, digamos, de filtrar el agua. No nos vamos a centrar en ese tema ahora, pero bueno, hay un video donde yo hablo sobre ese tema. Entonces, bueno, esas cosas tenemos que tener en cuenta de los parásitos, que no solamente se encuentran en una selva en Brasil, en el Amazonas, sino que en tu departamento, en el 18º piso también puedes tener. También pueden llegar no solamente a través del agua, sino también a través de alimentos que estén mal lavados, verduras, frutas. O también para la persona que consume carne, bueno, hoy en día con la producción masiva de alimentos, de animales, digamos, de carnes, puede haber parásitos en la carne de cerdo, en la carne de vaca, especialmente si no está bien cocinada. Bueno, como les dije, los parásitos tienen muchos mecanismos de reproducción y están aquí presentes, como conté al principio del video. Levaduras, arqueas, hongos, parásitos, bacterias, virus, viven en este mundo hace millones y millones de años, saben bien, muy bien cómo sobrevivir y cómo reproducirse. Entonces, bueno, no es para entrar en pánico, simplemente es, tengo un sistema inmune fuerte, porque como saludable, porque tengo un estilo de vida saludable, me desparasito una vez cada tanto, una vez al año, si estaría bueno. Y ya está, y mi microbiota se autorregula, llega un patógeno, pum, lo echa una patada, porque no hay lugar para que entre un patógeno o se reproduzca demasiado. Y recordemos, ya hay algunos virus, hay bacterias, hay patógenos en nuestro organismo, y es normal que así sea, porque vivimos en este mundo que no es estéril, pero en cantidades adecuadas. El problema es cuando tenemos mucho estrés, cuando comemos muy mal, y alguno de estos microorganismos crece de manera exacerbada, y ahí tenemos problemas de salud, ahí empiezan los líos. Y el estrés es un desencadenante. Ante el estrés, el sistema inmune se debilita, el sistema inmune se concentra en algunas áreas de nuestro organismo y se olvida de otras áreas, y ahí estas patógenos oportunistas aprovechan para crecer en número, ¿ok? Bueno, dada toda esta introducción, ahora voy a leer sus preguntas y voy a contestar algunas preguntas, ¿ok? Gracias ahí a todos los que se van sumando y los que están escuchando acá. Jacqueline saluda desde Uruguay. Ciro dice, ¿qué detox recomienda para Cándida? Bueno, hay que ver cada persona, cómo es su alimentación, pero bueno, como regla general, tenés que disminuir el estrés, tenés que consumir más agua, estar bien hidratado es importante para que todo, digamos, nuestro sistema inmune y nuestros órganos depurativos funcionen bien. Obviamente tenés que mejorar tu alimentación, si sos una persona que consume muchos azúcares, muchas harinas refinadas. Y bueno, y cada persona tiene que ir viendo cada caso en particular. El aceite de coco sirve muy bien porque es bactericida para ayudar a regular la cándida. Pero bueno, hay que analizar cada caso. ¿Por qué? Porque esa cándida que ha crecido de más es un síntoma. ¿Por qué esa cándida creció? ¿Estabas estresado, estresada, no estabas tomando agua, tenías exceso de alcohol, exceso de sexo también, hace que hayan infecciones y se termine reproduciendo de una manera de más? Hay que ver cuál es la razón y ahí atacar esa razón, atacar esa causa, cambiar eso para poder regularizar, ¿ok? Pero bueno, como les digo, cada caso es particular. ¿Qué probiótico me recomiendan? Mira, ese es un tema importante a saber, que nosotros en nuestra microbiota, en nuestro colon, tenemos 2.3 kilogramos de microorganismos. Agarrá 2.3 kilos de manzana, sentí el peso que tiene una bolsa, eso tenés de microorganismos en tu microbiota. Y hay muchos tipos diversos de microorganismos. Cuando uno va y compra un probiótico y tiene 8 cepas, 10 cepas, 16 cepas, es muy poca la cantidad. No digo que no ayuda, pero no va a ser la fuente principal de microorganismos vivos. Por eso nosotros tenemos que estar en contacto con la naturaleza. Ahí está lleno de microorganismos. Tenemos que comer variedad de frutas y de verduras, si es posible, más cantidad cruda que cocida. 70% cruda, 30% cocida es lo que más se adapta a la mayoría de los humanos. Ahí tenemos gran diversidad de microorganismos. Consumir fermentos, que ya sabemos que hay miles y miles de microorganismos en esos fermentos, y diversidad. Los probióticos pueden colaborar un poquito, pero no pueden ser la base de nuestros microorganismos vivos, porque son muy pocos en cantidad, ¿okay? Y también tan pocos también sobreviven, que lleguen a los intestinos. Pueden ser que los jugos gástricos también terminan matando parte de esos probióticos, salvo que sea un probiótico de una tecnología avanzada que pueda llegar a los intestinos. Pero ese tema todavía se está estudiando mucho, cuáles son realmente las formas de consumir los probióticos comprados, digamos, que lleguen, digamos, vivos a nuestro intestino. Por eso, tengan en cuenta la cantidad. Nosotros necesitamos miles y miles de microorganismos diferentes. Entonces, un probiótico que tenga 8 cepas no va a hacer la gran diferencia. Va a ayudar, pero no va a hacer la gran diferencia. La gran diferencia la hace la alimentación, los alimentos fermentados que vos consumas. Estar en contacto con la naturaleza, ¿ok? A ver, ¿qué hacer si la serotonina está baja? Bueno, yo tengo un video sobre cómo mejorar los niveles de serotonina. Tenés que mejorar el sueño, tenés que mejorar tu calidad de vida. Está todo conectado, ¿no? No es que voy a hacer algo para mejorar la serotonina. Si la serotonina baja, de nuevo, es como tener la cándida alta. Es un síntoma de que está habiendo una falla. Hay que ver por qué, digamos, estás teniendo ese problema. Ya necesitarías una consulta personalizada. A ver, voy a leer acá lo que comenta Patita Leumann. Estoy tomando aceite de coco, empecé hace 4 días y uno de mis ojos estaba casi siempre cerrado con dolor, comenzó a irse de a poco, no puedo creer los cambios que tengo, cuánto espera. Bueno, yo nunca recomiendo. A mí no me gusta esto de un alimento que nos salve para todos. Yo creo que es un conjunto. Porque si no caemos en el viejo dicho, bueno, me tomo esto y ya está. Es como al final voy a la farmacia, tomo una pastilla y ya está. Para mí está bueno el aceite de coco, está bueno consumir una hierba depurativa, está bueno consumir un antiparasitario, está bueno mejorar mi alimentación, está bueno hacer mis caminatas, está bueno dormir mejor. Es un conjunto de cosas, de no caer en lo viejo de, bueno, una cosa que me salve la vida. Obviamente que hay cosas que sí son muy buenas, como por ejemplo la cúrcuma. Yo siempre la recomiendo, con la curcumina, que ayuda a desinflamar el organismo, a depurar el organismo, el hígado, ayuda a que todo nuestro sistema funcione mejor. Sí, hay algunos super alimentos, super medicinas, pero está bueno tomarlo como en el conjunto. De todos modos, bueno, me alegro un montón de que hayas mejorado en ese sentido. Bueno, ¿con qué nos podemos desparasitar? Dice Olivia, ya lo conté, capaz que estoy leyendo comentarios antiguos. ¿Cuánto se toma de propóleo por día? También ya lo conté. ¿Soy celíaca? ¿Qué puedo tomar? Podés tomar todos estos antiparasitarios, no tiene nada que ver con la celiaquía. Saludos de Uruguay, dice Ruth. ¿Niños pueden tomar? Sí, hijo, pueden tomar los niños. Se suele recomendar a partir de los 2 años tomar antiparasitarios naturales. Y acordate que si vos sos mamá y tu hijo tiene unos meses de vida, unos años de vida, y vos estás teniendo una buena microbiota, si vos estás saludable, tu hijo va a estar saludable. Como dice, tal palo, tal astilla. Tal madre, tal hijo. Por eso está bueno para las personas que piensan en ser madres, que están planificando en ser madres, está bueno antes mejorar su microbiota intestinal, desparasitarse antes, porque ya saben que cuando uno está embarazada o está lactando, no está bueno hacer mucha mezcla de hierbas y antiparasitarios, porque por prevención son riesgosos, porque pueden afectar nuestras hormonas y bueno, generar efectos que no queremos. Pero está bueno preparar la casa para recibir, digamos, a los nuevos integrantes. Como cuando uno va a recibir visita, no se pone a limpiar la casa y empieza a barrer ahí la cocina al frente del invitado, no, uno ya preparó la casa antes. Y bueno, y si el invitado vino sin tocar la puerta, bueno, tratemos de llevar una buena alimentación, un buen estilo de vida. Eso también, hay mucha discusión, muchas cosas misteriosas en la microbiota que todavía no se saben, pero lo que sí se sabe es que es clave. Los primeros 1000 días de vida del bebé, del niño, niña, para construir su microbiota. Se le llama ventana de oportunidad. Se le llama ventana de oportunidad porque es el momento en el que se puede crear la base de la microbiota intestinal. Y esa base de la microbiota intestinal nos va a acompañar toda la vida. Va a ser la base donde se van a sustentar el resto de los microorganismos. Entonces, los primeros 1000 días de vida, los primeros 2 años de vida, son clave de tener una buena microbiota. Para los nuevos integrantes de la familia, lo que más beneficia es un parto natural. La verdad que, y esto no lo digo yo, lo dicen todos los que están en el tema de la microbiota, los que están bien actualizados, la cesárea solamente si es realmente necesario, no hacerla así porque sí, bueno, me pintó porque era más cómodo para mí o para mi médico, lo que sea. Honestamente, lo mejor es, si vas a hacer cesárea, que sea realmente porque es necesario, porque hay un riesgo, por X motivo, bueno, se hace, pero que no sea la primera opción. Porque a través del canal de parto ya se sabe que ahí el bebé se llena de microorganismos de la vagina de la madre y ya son la primera población, digamos, una de las primeras poblaciones de microorganismos. Porque ya a través de del canal embrional, digamos, del cordón umbilical y bueno, y otros sistemas que hay de comunicación entre el bebé y la mamá, se cree, son cosas que se están estudiando, de que ya el bebé ya está ganando una microbiota, ¿okay? Después se termina de completar con el parto y después se termina de completar con la lactancia materna. A través de la leche materna uno pasa microorganismos, uno pasa distintos tipos de incluso antibióticos naturales. Entonces, bueno, lamentablemente hay muchos estudios de que disbiosis, es decir, desequilibrios en madres muy graves de la microbiota intestinal, terminan aumentando las probabilidades de que el hijo tenga autismo, por ejemplo, lamentablemente, u que tenga predisposición a ciertas enfermedades. Entonces, mientras mejor sea la microbiota de la madre, mejor va a ser la microbiota de los nuevos integrantes de la familia. Entonces, bueno, y si tuviste que hacer cesárea y no tenías leche materna por X motivo, dale una buena alimentación, que tenga microorganismos, está en contacto con la naturaleza, si tiene hermanitos mejor, si está en contacto con bebés o otros niños mejor, si está en contacto con la naturaleza mejor, porque acuérdense que durante estos primeros 1000 días de vida es clave, porque es la ventana de oportunidad donde uno crea la base de la microbiota, ¿okay? Mientras más variada sea esta microbiota, más saludable va a ser toda la vida de ese niño o niña, ¿okay? Esto es súper importante hoy en día, que bueno, con el tema del COVID y todo esto, mucha gente se aisló, mucho miedo, el miedo desequilibra microbiota, el hecho de estar aislado hace que los nuevos integrantes de la familia, especialmente estos últimos años, tenían una microbiota más pobre porque, bueno, no estaban en contacto con otras personas, no estaban en contacto con otros niños. Entonces, bueno, es clave en esta ventana de oportunidad tener contacto con muchos microorganismos. Y mientras más rica sea nuestra microbiota, como estuve contando durante todo este video, más se va a autorregular esta microbiota. Bueno, no me quiero ir más por las ramas, voy a seguir contestando preguntas. Adri me dice dónde estás. Ahora estoy en Antigua Guatemala, el país de Guatemala. La ciudad se llama Antigua Guatemala, fue una de las antiguas capitales del país. Una ciudad muy bonita. Fer Barco 12 dice, ¿magnesio en adolescentes se puede? Sí, se puede. Habría que ver si tiene síntomas de falta de magnesio, como cansancio, o que tenga problemas de entendimiento, que cueste dormir. Igual, esos síntomas pueden ser por otras causas también, por mala alimentación, por estar jugando todos los días juego de computadora o celular y no dormir, por sobreestimulación. A veces personas me preguntan, ¿los niños pueden tomar, por ejemplo, acá magnesio o un antiparasitario o una hierba depurativa? Escúchame, los niños se la pasan tomando Coca-Cola y nadie se preocupa. Los niños se la pasan tomando galletitas de mierda llenas de compuestos tóxicos y nadie se preocupa. Si comen esas gomitas de gelatina llenas de colorante y azúcar, nadie se preocupa. No vamos a preocupar por tomar cardo mariano, una hierba depurativa. Los niños hay que preocuparse por otras cosas que le dan de comer, no por algo natural. aceite de orégano orgánico y puro. Sí, el aceite de orégano es un buen antiparasitario. Se toma una, dos o tres gotas máximo, porque es muy fuerte y tiene que estar disuelto en agua. Pero sí, es una buena opción como antiparasitario y también cumple otras funciones. Juárez dice, Rosa, ¿durante cuántos días? Bueno, eso ya lo expliqué. Capaz que es una pregunta vieja. Si no, cualquier cosa, después vuelves a ver el vivo. A ver, acá se me fue los comentarios por otro lado. Mónica dice, ¿las vacunas salvan vidas? Sí, por supuesto, yo creo que hay muchas vacunas que pueden ser buenas. Fue un poco sospechosa esta última, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Pero bueno, no soy tampoco un antivacuna yo. Pero bueno, hay que ver qué. Bien, a ver, sí, definitivamente me fui a los últimos comentarios. A ver, voy a ver las últimas preguntas. Lili dice, sí, los primeros 1000 días son muy importantes, son de la vacuna apenas nace, los primeros 1000 días se inyectan como 15 veces. No tengo el conocimiento para responder eso. Acuérdense que yo no soy médico y no me quiero meter en ese tema. A ver, Mónica dice, cesario sinónimo de que no haya lactancia materna. Sí, puede perjudicar, pero bueno, cada quien verá. Lo ideal sería usar la cesárea como último recurso, no porque sí. En Argentina, en Brasil, son países donde se suele usar mucho la cesárea, pero en otros países del mundo no, es raro. Es como un poco nuestra cultura. No es bueno para la microbiota por todo lo que estuve contando antes. El fondo de ruido es muy molesto. Bueno, lo siento mucho, Lupi, es el lugar que estuve en contra. A ver, Alma Estrada dice, sí, parto natural fue mi deseo y lo conseguí, luego me lo dieron abrazado con amor. Vale, genial, qué lindo. Hay una terapia que se está haciendo experimental, que una brasilera justamente es la que lo empezó a innovar, que es cuando se hace el parto por cesárea, por X motivo que se tuvo que hacer la cesárea. Aviso, es experimental, se está usando ahora y está teniendo buenos resultados. La madre en la vagina tiene una microbiota, se estudia si la microbiota vaginal de la madre es buena, si no tiene ningún patógeno, obviamente, y si es así, se pone ese paño en la vagina de la madre y luego con ese paño húmedo se le va pasando por toda la piel al bebé, incluso en la boca, para que el bebé vaya ganando, digamos, esa microbiota que no pudo obtener a través del parto natural. El bebé está saliendo por la vagina, va haciendo contacto con todo su cuerpito. Entonces, para tratar de recuperar un poco de esa microbiota que no se pudo hacer. Como les digo, es una terapia que se está haciendo experimental, está ganando mucho éxito en Brasil porque es un país que usa mucha cesárea. Aparentemente el 80% de los partos en Brasil son por cesáreas, algunos dicen que incluso más. Entonces, bueno, es una cuestión un poco cultural y bueno, se está experimentando. Aparentemente tiene buenos resultados, pero bueno, hay que chequear, digamos, que la vagina de la madre esté en condiciones buenas, digamos, para bueno, no pasar ningún patrón, ¿no? Acá el maestra dice, leche materna es maravillosa para brindar esa fortaleza en la base del sistema en general. Sí, la leche materna es increíble, aparte va cambiando la composición de la leche materna según las necesidades que tenga el bebé. Eso es increíble. El cuerpo humano es increíble que se puede hacer esa adaptación a través de todo nuestro sistema. Se va percibiendo qué es lo que necesita ese bebé y va cambiando las concentraciones, digamos, de esa leche. La leche de fórmula, la verdad, la mayoría no son buenas, salvo que realmente se necesite porque la madre no tuvo leche por X motivo, pero normalmente no son buenas las leches de fórmula. Bueno, ahí se Heiki Mar dice que bueno, que eso, que hay que hacer con los bebés, gracias. Bueno, gracias ahí las palabritas de ánimo y buena onda. Acá dice Marcelo que recién se engancha, si puedo repetirlo, desparasitar. Y no, porque se va a hacer muy largo el vivo, vamos a seguir avanzando, pero va a quedar guardado, así que lo vas a poder ver después. Ningún problema. Después yo estoy subiendo todos los vivos en una categoría. Ahí apenas abren el Instagram, dice vivos. En esos circulitos, vieron que hay como cuatro bolitas. Hay uno que dice vivo y ahí están todos los vivos. Entonces cada uno va. Me interesa el tema de la gastritis, va a ver el video de la gastritis. Me interesa el tema de microbiota, va a ver el tema de microbiota. Este de los antiparasitarios lo voy a dejar. Entonces, bueno, así pueden profundizar el tema. Un poco este espacio los creé porque hoy en día están llegando muchos mensajitos con muchas consultas y ya no puedo responder a todos. Entonces, bueno, creo estos espacios para que también la respuesta a una persona le sirva a todo el mundo, ¿ok? Entonces, lean bien las descripciones de los videos, porque normalmente los videos son cortitos, duran un minuto y medio. Entonces yo dejo mucha información extra escrita en las descripciones. Vean los vivos de los temas que les interese también, porque ahí seguro que encuentran información que les pueda interesar. Bueno, acá veo preguntas que ya fueron respondidas. Después vean el vivo entero, ahí hay preguntas de Norma de qué se puede tomar como antiparasitario. Hacer ruido con dientes mientras dormimos es sinónimo de parásitos, no lo sé. Hay que ver si tenés bruxismo, que normalmente es por demasiado estrés. Pueden ser, ya que hablaron del tema de la boca, que la boca es el segundo lugar con más microorganismos en nuestro cuerpo. Entonces está bueno usar hilo dental, está bueno lavarse los dientes todos los días, especialmente después de cada comida. Apenas me despierto me lavo los dientes. Hay mucha gente que lo hace invertido, primero desayuno, después se lava los dientes. No, primero me lavo los dientes, me limpio y después arranco el día. Y una disbiosis oral, es decir, un desequilibrio en el microorganismo de la boca, puede generar una disbiosis en el esófago, disbiosis en el estómago, delgado, grueso, está todo conectado. Este sistema entérico, que es el sistema digestivo, que tiene más de 600 millones de neuronas. Entonces, bueno, es importante tener una buena higiene bucal, hacer el famoso oil pulling, que es ese enjuague de nuestra boca con aceite de coco, o aceite de oliva, o aceite de sésamo. Me enjuago ahí 2-5 minutos, hago buche, y después cupo ese aceite. Ese aceite ya está lleno de bacterias, entonces así nos limpiamos. A ver si hay alguna preguntita más. ¿Se puede tomar probióticos mientras hacemos la desparasitación? Sí, se puede tomar probióticos mientras hacemos la desparasitación y se puede hacer a través de los alimentos hechos en casa, genial. Ahora estoy empezando a subir más recetas, ya voy a subir recetas de fermentos. Hay otro vivo donde hablo sobre fermentación salvaje. Ahí lo pueden ver. Camorán dice hay mucho ruido de fondo. Bueno, lo siento mucho. El lugar en donde solía ir siempre estaba cerrado. Así que bueno, cambié de lugar. Están poniendo una canción de Juan y la escucho de fondo. Bueno, saludos de Uruguay. Bueno, voy a contestar un par de preguntitas más y ya me voy despidiendo. Espero que les haya servido ese vivo. Acuérdense, por lo menos una vez al año, desparasitarse. Yo lo que estoy haciendo ahora, yo tengo dos cosas. Uno es un taller de desparasitación. Es un taller que dura un poquitito más de 2 horas, es un taller que está grabado, donde explico bien sobre el origen, los modos de reproducción de los parásitos, qué tipo de parásitos hay, cómo hacer la desparasitación, detallo bien qué alimentación llevar durante la desparasitación, y bueno, tiene información complementaria a través de PDF, recetas. Es un taller muy barato, vale 2.500 pesos en Argentina, $9 para las personas que son de otro lado. Y si no, la segunda opción es que se sumen a una limpieza hepática suave, porque ahí, si bien no nos centramos solo en la desparasitación, sí que la explico y llevamos a cabo una desparasitación a la vez que hacemos este proceso depurativo de nuestro hígado. Que es un poco el videíto que subí hoy antes de empezar el vivo, sobre la importancia de, bueno, de tener bien limpio nuestro hígado, que es este director de orquesta que va a regular hormonas, sistema inmune, el control de los 3 macronutrientes principales para gozar de buena energía, para tener un buen control del colesterol, los triglicéridos y todos los aminoácidos. Bueno, el hígado es el director de orquesta. y hacer esta limpieza hepática acompañada de la desparasitación, bueno, para mí me parece muy, muy interesante. La persona que se quiera sumar. La persona que no, bueno, acá en este Instagram ya está lleno de información gratuita sobre alimentación, sobre desparasitación, sobre hierbas depurativas. Pero bueno, la persona que se quiera sumar a este proceso depurativo guiado, nos escribe por privado, nos escribe por WhatsApp y se puede sumar. Solo este mes, que va a ser en julio, el 9 de julio va a arrancar la limpieza hepática suave, un 25% de descuento. Porque este mes, el 20 de junio, cumplimos Combinación Vital 3 años, así que bueno, solo por este mes de festejo, el 25% de descuento. Va a quedar con el descuento incluido 12.000 pesos la limpieza hepática, que hoy en día está a 16.000 pesos, pero con el descuento quedan 12. Y las personas que son de otros países, en vez de $49, quedan $37, y incluye los 10 días guiados, ¿okay? Que son guiadas en grupo. Pero a la vez yo voy charlando de manera personal con todas las personas, porque ya saben que la alimentación, no hay una alimentación para todo el mundo, entonces hay particularidades que se van ajustando a cada persona. Bueno, gracias Patri, gracias Say Hey Ki, un nombre difícil, gracias Noguera Lilia, gracias a todas las personas que se sumaron, a Laura Rojas, a ver si queda alguna preguntita más voy a contestar. Y leyendo unos comentarios graciosos. ¿Qué valor tiene el taller? Bueno, ahí lo dije, el taller de desparasitación son 2.500 pesos o $9. Creo que es un precio muy accesible. ¿Cuánto dura la limpieza hepática? Dice Flavia, dura 10 días, son los 10 días guiados y toda la información queda durante 3 meses guardada, ¿ok? Bueno, Mónica dice, gracias Fede por tu tiempo y conocimiento, un placer. Ahora estoy haciendo un posgrado de microbiota con una gente de España que está muy, muy actualizada, eso me encanta porque temas de microbiota está bueno estar muy actualizado por la complejidad y por todo lo que se está estudiando hoy en día, así que bueno, estoy súper contento y siempre que aprendo algo interesante vengo acá enseguida a Instagram y se los comparto. A ver si queda alguna pregunta. Bueno, gracias Duda Mille, ahí por tus palabras. Gracias Silvi. A ver, ese Skilver pregunta si hay muchas mascotas, desparasitamos más veces al año. No, con desparasitar una vez al año está bien y también desparasitar a tus mascotas, por supuesto, ¿no? A todo el grupo familiar. Está bueno también hacer una limpieza profunda de la casa, lavar bien la cama, las sábanas, toallas, porque huevitos de parásitos pueden quedar guardados ahí en la tela. Y bueno, está bueno hacer una vez al año una buena limpieza de la casa. Y después, como te decía, si hay algún parásito por ahí dando vuelta, no pasa nada, porque vos tenés una microbiota diversa, porque seguramente te estás cuidando, entonces ahí tenés tu sistema de defensa, ¿okay? ¿Por qué hacer limpieza hepática, Natalia? Y bueno, ahí ya estuve contando un poquito, no sé si vos llegaste última, capaz que no lo escuchaste, pero bueno, el hígado tiene más de 500 funciones. La principal es desintoxicarnos. ¿A ustedes les parece que vivimos en un mundo impoluto, sin ningún tipo de contaminación? ¿Usted vive en un lugar donde no respira el humo tóxico de los autos, donde el agua es cristalina porque sale de un manantial, donde todos tus alimentos son orgánicos? Si tenés la suerte de vivir en un lugar así ya hace muchos años, listo, no hagas limpieza hepática. Pero si vivís en una ciudad o tus alimentos no son orgánicos o consumís galletitas compradas o procesados, el hígado va ahí, todas las toxinas llegan al hígado. No es que se almacenan en el hígado, pero el hígado las metaboliza, digamos, para que no sean dañinas, y bueno, y el hígado, esa es su función principal. Pero bueno, yo siempre cuento ahí que también tiene un rol fundamental en la digestión y la redistribución de los tres macronutrientes principales: colesterol, triglicéridos, metabolización de muchas vitaminas, está en constante trabajo con nuestra microbiota intestinal. Bueno, las funciones del hígado, hay un vivo especial sobre el hígado, es muy complejo, es muy completo. Se le dice salud de San Juan, gracias ahí, gracias Flavia también por tus palabras. Ciro pregunta qué recomendás para limpiar el hígado. Revisa toda la información gratis que hay en este Instagram, yo me la paso hablando de cómo depurar el hígado, mirar los vivos. Y para la persona que quiere dar el siguiente paso, se suma a la limpieza hepática suave, que bueno, que es súper completa. Y no solamente limpiamos nuestro hígado, sino que aprendemos mucho sobre nutrición. ¿Cómo sé si tenía parásitos? Bueno, hay diversos síntomas, pero no vivimos en un mundo estéril, Mica. Los parásitos están por todos lados. Escuchá la parte de la primera parte del vivo donde explico cómo todo el mundo, todos los lugares, está lleno de hongos, levadura, microorganismos, arquea, virus, parásitos, bacterias, bueno, de las que no tanto. Nadie está exento de la parásito, salvo que vivas en una burbuja estéril. Pero si vivieras en una burbuja estéril, te morirías, porque gracias a los microorganismos nosotros obtenemos un montón de nutrientes, podemos absorber nuestros nutrientes, nuestras vitaminas, podemos generar hormonas. Nosotros por sí solo no podríamos estar vivos, por eso somos una simbiosis, gracias a los microorganismos que nos viven. Eso es un poco por ahí difícil de entender, porque uno cree que no, yo me muevo, camino de acá para allá y soy independiente, pero no, sin los microorganismos no podríamos ni siquiera digerir nuestros alimentos. Hay un ejemplo, hay un experimento, quiero decir, que se hace con una medusa que tiene su único movimiento, tiene un sistema nervioso muy simple, es uno de los más simples que existe, y a través de su movimiento de expansión y contracción se va moviendo, va nadando. Se ha hecho experimento de quitar la microbiota que tiene esa medusa, y cuando se le quita la microbiota ya la medusa no se puede mover más. Gracias a la microbiota funciona su sistema nervioso. Y eso es lo que hoy en día se sigue estudiando mucho, que son todas las vías de comunicación entre nuestro cerebro y nuestra microbiota. Se le llama hoy todo este sistema, son vías neurales, por eso ya ni siquiera se le está llamando sistema digestivo, se le está llamando sistema neurodigestivo. Y ahí están nuestras hormonas súper, súper involucradas. Entonces, bueno, como nuestro cerebro y nuestra microbiota están en constante comunicación. Por eso hay una cosa muy interesante, que cuando la depresión está relacionada con un problema de inmunidad y con un problema de microbiota, porque cuando es como un efecto secundario, la depresión es un síntoma que tiene un objetivo, tiene el objetivo de que nosotros nos quedemos en nuestra casa, de que nosotros estemos tristes y nos quedemos ahí achanchados en casa quietos. Pero no, es el objetivo que tiene Esto es una constante comunicación entre cerebro y microbiota, donde ven que hay un problema, normalmente es inflamación, no hay demasiada inflamación en el intestino, normalmente porque tenemos intestino hiperpermeable o porque han pasado lipopolisacáridos, que son componentes que cuando pasan en nuestra sangre generan inflamación. Hay una sobreestimulación del sistema nervioso, de nuestro sistema inmune. Eso se comunica al cerebro a través de diversas vías de comunicación, hormonales, neuronales, a través del nervio vago. Y cuando sucede esto, se mandan señales para deprimirnos, para que nosotros nos quedemos en casa, y nosotros estando en casa somos menos propensos a entrar en contacto con patógenos, a entrar en peligro, y al estar descansando mi sistema inmune se pone a reparar lo que está andando mal, se pone a atacar algún virus que haya crecido demasiado o alguna bacteria que se haya desarrollado demasiado, pero la depresión como un mecanismo para ayudarnos. El organismo es tan sabio, tan interesante, utiliza esos mecanismos para que nosotros estemos tranquilos y podamos sanarnos, ¿no? Bueno, les leo un poquito más, a ver si alguien dijo una pregunta más. También depresión puede ser por falta de B12, bueno, hay varias razones. Hay que analizar cada caso, ¿ok? Yo también hago consultas personalizadas, las personas que quieran. Quieran que analice bien su caso, ahí hacemos videollamadas, hacemos una consulta que tiene 2 videollamadas mensuales y vamos charlando. Y también hay otro que es una consulta pequeña de 30 minutos para hacer una consulta. ¿Hay alguna contraindicación de la plata coloidal? No. Había mucha gente que tenía miedo a Nilu con el tema de que se le ponga azul la piel, pero eso te puede pasar cuando tomas un exceso de plata coloidal en mucha cantidad durante muchos años. Pero con esta concentración mínima, minúscula, de 8 a 13 ppm, no hay ningún problema. ¿Qué le recomiendo hacer a un paciente con cáncer? Bueno, eso me gustaría contestarlo, pero es para otro vivo porque es un tema muy largo. Ya vamos a hacer una charla sobre eso. Bueno, espero que hayan disfrutado este vivo. Va a quedar guardado para las personas que lleguen nuevas. Perdón que había un poco de ruido. Es el lugar que encontré para hacer este vivo. Y bueno, y ya saben que hay más información sobre este tema. En Instagram, en la cuenta de Instagram, y también en el canal de YouTube de Combinación Vital, que es Combinación Vital. Ahí van a encontrar todos los vivos antiguos, y pueden acceder a través de Instagram también en la solapa donde dice vivos, ahí pueden entrar a todos los vivos, ¿ok? Les mando un abrazo grande, un placer charlar con ustedes, y bueno, que se me cuidan.